ocupado de la producción. ¡Feliz día a todos!
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La pandemia dispara el número de ninis, de jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. Según los datos que habremos conocido en España, hay en esta situación casi 500.000 personas. Marta Ruiz.
El número de ninis sigue siendo elevado en nuestro país. Ocupamos el segundo lugar detrás de Italia, donde 2 de cada 10 menores de 25 años ni estudian ni trabaja. Del 500.000 de españoles que están en esta situación durante el segundo trimestre, 300.000 eran parados que no cursaban estudios y 200.000 inactivos que no estaban estudiando, como refleja un informe de las agencias de trabajo temporal en base a la última encuesta de población activa. Eso sí, el número de ninis se redujo un 15% con respecto al segundo trimestre de 2020, lo peor del confinamiento, y estamos lejos del máximo de 2013 con más de 850.000 ninis entonces. Nos acercamos, pues, a niveles prepandemia que aún así siguen siendo preocupantes.
Y una de las coladas del volcán de La Palma sigue camino del mar y está a punto de tocar el océano Atlántico. De momento, el aeropuerto continúa con su operatividad y la ceniza no está provocando más problemas en sus pistas. Alba es una emprendedora que por culpa de la pandemia tuvo que posponer su proyecto de vida. No le permitió avanzar en su idea de montar un restaurante. Ahora el volcán se ha llevado por completo su sueño. La lava ha sepultado el inmueble donde lo iba a instalar. Aún así, no pierde la esperanza. Santiago Morollón.
El restaurante iba a llamarse Nueva Cay, un acrónimo de los nombres de sus creadores que querían instalarlo en la zona de Tajuya. Pero primero la pandemia les impidió abrir las puertas y este fin de semana la lava destruía las instalaciones. Alba, una de sus impulsoras, no pierde la fe, quiere sacar adelante el proyecto.
Hay que tener fe de que esto va a salir. ¿Sabes? Los palmeros somos fuertes y vamos a salir de esto. Hemos salido de muchas cosas y luego de esto yo sé que vamos a surgir. Como dice, vamos a resucitar de la ceniza, van a haber muchas personas que vamos a salir adelante.
La lava ha destruido al menos 1.186 edificaciones y hoy estamos pendientes de la colada al norte de Todoque, que está a tan solo 400 metros de llegar al mar.
Y seguro que recuerdas el devastador incendio que este verano asoló Navalacruz en Ávila y que arrasó casi 22.000 hectáreas. Está considerado como uno de los peores fuegos de los últimos años en nuestro país. Pues casi dos meses después, se declaró el 15 de agosto, hay todavía localidades donde no se ha restablecido el agua potable. Rodrigo San Pedro.
El día 15 se cumplen dos meses exactamente del inicio de ese fuego, el más importante de la historia de Castilla y León en extensión. Hoy, esta mañana, los vecinos de Sotalvo y Mironcillo nos han contado que siguen sin poder beber el agua del grifo. Algunos de ellos nos han contado que está siendo peor el arrastre de la ceniza a los ríos que el propio incendio.
Porque la última inundación fue tremenda, se llevó el muro del pantano, se llevó el puente antiguo, o sea, nos ha hecho más daño que el fuego.
Además, es un problema que también se extiende a los animales. Están, por ahora, siendo suministrados por camiones cisterna.
Los animales, nos lo está trayendo la Junta a los bebederos, porque está el río y en los chapapotes.
La Junta de Castilla y León y la Diputación han asegurado que esta semana los vecinos de estos dos pueblos ya por fin van a recuperar el agua potable en los grifos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española ya piensa en las próximas finales, Daniel Asenjo.
Que incluso son igual lo más importantes que la de la Liga de Naciones. Anoche España no tuvo suerte, fue superior a Francia, pero terminó cayendo 2-1 con un polémico gol de Mbappé. Como dice el seleccionador Luis Enrique, estas experiencias son importantes de cara al futuro y es que lo próximo para España son los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Dentro de un mes, el 11 de noviembre, visitamos Grecia y el 14 recibimos a Suecia en la Cartuja. El vestuario sabe que no puede fallar. Si quiere estar en la cita mundialista, habla el capitán Sergio Busquets.
Bueno, hay que darle valor al llegar hasta aquí, a jugar una final de un torneo que es nuevo, pero que es muy difícil, y quedarse con lo positivo y seguir creciendo, que esto nos sirva para mejorar, para coger experiencia y para competir. Ahora, de aquí un mes más o menos, tenemos otras fechas claves para poder ir al Mundial de Qatar, que es lo que queremos, y así será.
En la fase de clasificación de Sudamérica, esta madrugada Argentina ha goleado a Uruguay con goles de Messi y Rodrigo de Paul, y Brasil ha empatado a 0 con Colombia. Y en tenis, victorias de Pablo Carreño y Albert Ramos en el Masters 1000 de Indian Wells. Perdió Carlos Alcaraz ante Andy Murray.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos en este lunes 11 de octubre, empezando una semana con día festivo de por medio. Mañana, recuerden, 12 de octubre es Día de la Hispanidad. Y como siempre, con toda la intención de acompañarles hasta la 1 de la tarde con la mejor información y el mejor entretenimiento. Les adelanto que los próximos minutos, por ejemplo, va a estar por aquí el alcalde de La Laguna en nuestros estudios, don Luis Geray Gutiérrez, con el cual hablaremos de muchas cosas que son actualidad en el municipio lagunero. 2 horas de radio que tenemos por delante. Para acompañarles, ya lo saben, como digo, hasta la 1 de la tarde. Miren, hemos cumplido 3 semanas de erupción en la isla de La Palma y el volcán sigue más activo que nunca. El derrumbe, ya lo saben, lo he venido contando, una parte del flanco norte del cráter ha provocado esa mayor salida de lava que se ha ido desparramando en diferentes direcciones, lo que viene a reafirmar que, lejos de acabarse, el proceso eruptivo va a seguir su curso durante un largo periodo de tiempo. Pero todo ello, amigos, no es óbice para destacar que, como ha repetido el presidente del Cabildo Palmero, La Palma es una isla segura y es importante reiterar, repetir este mensaje, pensando sobre todo en el turismo. Y digo esto porque el mensaje que ha lanzado hoy en COPE Canarias el presidente del CIT de Dote Palmero, Óscar León, en orden a las cancelaciones que están llegando, tiene desde luego mucha enjundia.
Ya están cancelando en noviembre, AIDA ha cancelado todas las de noviembre, se nos junta todo y no entendemos porque el puerto, a fin de cuentas, la entrada vía marítima no tiene absolutamente ningún problema. Y para excursiones y demás, pues por la zona este, pues tienen bastante sitios, todo lo que es el norte y el este, ¿no?
Lo cierto es que las cancelaciones de cruceros de grandes turoperadores son una muy mala noticia para la isla de La Palma. Y creo que es importante destacar que más allá de la zona cero, más allá de los municipios afectados por la erupción, la vida sigue. Y sigue de forma completamente normal. Y por eso hay que hacer un llamamiento en general para que no llegue el temido cero turístico. Y ese llamamiento debe empezar por nosotros, los canarios de otras islas, que tenemos en nuestra mano, por ejemplo, pasar unos días en la isla de La Palma en los próximos meses, aprovechar la Semana Santa o el verano para disfrutar de la isla bonita y contribuir a su crecimiento y a la reconstrucción económica. Piénsenlo por un momento. Más allá de las donaciones, en las que también debemos ayudar, está en nuestras manos generar economía en La Palma. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Mirando hacia La Palma, mirando hacia todos los frentes de la actualidad de este lunes, comenzamos ya, como siempre, situando justamente las claves de esa actualidad en formato de titulares.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
Lo hacemos en compañía de nuestro compañero Daniel Pinero. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Muy pendientes de La Palma, donde la colada norte está a menos de 400 metros de la costa. Podría, en las próximas horas, llegar al mar y crear otra fajana hasta que probablemente pues se acabe uniendo con la que ya se está formando. Esta mañana hemos hablado con la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo, que ha especificado que se contempla la evacuación, si fuese necesario, de los vecinos Fuencaliente por mar, en caso de que hubiese riesgo de una erupción por el sur de la isla y la salida por Mazo no fuese posible. Es el peor escenario y de momento dice que no hay probabilidades de que vaya a pasar, pero lo tiene que tener contemplado y el ejército está preparado para llevarla a cabo si fuese necesario.
Si quedaran aislados, tendrían que salir por la costa, por el mar. Y también en ese sentido hemos hablado también. La UME está haciendo una labor tremenda y también tenemos activado todo lo que es la parte militar para si tuviéramos en algún momento que evacuar la gente por el mar. Eso sería la peor de las situaciones. Porque vamos a una cosa, suponiendo en donde eso ya es como el peor escenario. Suponiendo que salga en una zona de Fuencaliente o de Mazo, que quede el pueblo de Fuencaliente quede que no podamos salir.
Y el Sindicato de Enseñanza AMPE advierte de que la Consejería de Educación todavía no les ha presentado el protocolo previsto para la reanudación de las clases presenciales en el Valle de Aridane. De no tenerlo, se niegan a comenzar este miércoles, como está previsto. Pedro Crespo es el presidente de AMPE.
Y la exigencia es que se disponga de ese protocolo para que el profesorado y especialmente los equipos directivos sepan cómo actuar. Es decir, no solamente en relación a tema de ventilación, sino también el cómo actuar ante determinadas circunstancias que pueden obligar a un desalojo con cierta rapidez de un centro escolar, cómo se va a organizar el transporte, ese avisar a la familia. Hay determinadas cuestiones que tienen que estar muy, muy claras en ese protocolo, el uso de las canchas deportivas. Es decir, hay muchas cuestiones que nosotros vamos, sí que exigimos eso, el que estén muy claras.
Bueno, y una iniciativa solidaria que de momento no ha dado sus frutos es la del propietario de la Administración de Loterías de La Guancha, Miguel González de Chávez, que ha promovido la instalación de huchas en las administraciones de toda España para destinar lo que donen la población a La Palma. Dice que de momento no ha tenido respuesta.
A mí, pues, no me dejaba dormir esto hace 15 o 20 días y hice una campaña a ver si había posibilidad de que el organismo, como hace muchas instituciones, se pusieran manos a la obra, pero está la callada por respuesta. No hay iniciativa. No sé si es que lo ven desde lejos en Madrid o... pero de momento no hay ninguna iniciativa, pero la iniciativa la hemos llevado pues 500, 600 administradores en toda España, que estamos coordinados por provincia, para echar una mano a La Palma, a los compañeros de La Palma, y a vender su lotería sin sobreprecio, pero recogiendo un donativo.
Bueno, pues a ver si Loterías y Apuestas del Estado accede a esa petición y recaudan dinero voluntario de los clientes.
Buena iniciativa esta, desde luego, a ver si puede salir adelante. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira.
Claro que sí, bonita la vida con Pau Donés, que hoy habría cumplido años y que nos dejó ya hace algún tiempito, el cantante de Jarabe de Palo. Saludo hoy a Maricruz Domínguez. Hola, Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Jarabe de Palo, buenos días.
¿Cómo estás?
Jarabe de Palo, bien.
Jarabe de Palo, sí.
¿Qué cosas has oído tú? ¿Qué cosas conoces? ¿Qué cosas te sabes?
Jarabe de Palo, un grupo conocido. Además, este chico se murió de cáncer hace... ¿cuánto? Pues unos meses, un año, un poquito más.
Eso no es obvio.
Pero bueno, nos dejó su música y su legado, Maricruz Domínguez. Oye, ¿por dónde vas a empezar hoy? ¿Por la frase del día, por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿Qué frase
has elegido? Pues mira, la frase del día me gusta muchísimo. Es del escritor y novelista Graham Greene. Sí. Que lo admiro muchísimo. Y la frase es muy bonita. Te la voy a leer. El mejor olor, el del pan. El mejor sabor, el de la sal. El mejor amor, el de los niños.
Mira, qué bonita, buena frase de Graham Greene. Oye, que me has elegido, ¿eh?
Qué bonita es, qué bonita. Señor. Muy tierna.
Oye, ¿cuál es el santo de la Iglesia Católica?
Pues Maricruz, mira, hoy la Iglesia Católica celebra San Anastasio, San Bruno, San Felipe, San Fermín y San Juan 23, Papa.
Estupendo. ¿Y quién cumple en el día de hoy? ¿Quién cumple años?
Joan Gaspar, que es...
el que fue presidente del Barcelona.
Exactamente, 77, sí. Joan Gaspar. Y Joan Cusack, 59.
Una actriz americana.
Tiene nombre medio catalán, pero no.
Sí.
Joan Cusack.
Muy bien, Joan Cusack. Bueno, pues nada, Maricruz, hasta dentro de un ratito.
No, a mí, después voy a oír a este señor cantando.
A Jarabe de Palo, claro.
Sí, porque
sí,
le noto, ¿sabes una cosa que admiro yo? Que hablen claro, que vocalicen, que les entiendas. Y así se le entienda, ¿no?
Es el caso de Pau Donés, que tristemente nos dejó hace algún tiempo, como digo. Gracias, Maricruz. 11 y 14 minutos. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Queremos conocer lo que nos espera con Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, iniciamos este lunes en la isla de Tenerife, en el norte, por debajo de unos 1.300 a los 1.400 metros, con predominio de cielo nuboso, sin descartar durante esta mañana alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. En el resto de la isla predominan los cielos algo más despejados, aunque no descartaremos que durante el día avancen intervalos nubosos. Las temperaturas irán en ligero descenso en medianías y en cumbres y con pocos cambios en el resto. Llegaremos a los 27 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, Candelaria o los 24 en Puerto de la Cruz y La Laguna. En cuanto al viento, sopla del nordeste, va a ir disminuyendo a flojo durante esta mañana, salvo en cumbres centrales, donde por la tarde podría intensificarse. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y cuarto, conocemos también la última hora deportiva ya en semana de derbi. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Después de la victoria de ayer por 2-1 ante la Morevieta del Club Deportivo Tenerife, que le mantiene cuarto en la clasificación de segunda, con una noticia, la baja de Jeremy Melot, que fue expulsado en el día de ayer y que no podrá estar en el derbi. Veremos si le sustituye el tinerfeño David o, que ayer fue debutante y lo hizo muy bien, o el estadounidense Jack Moore, que ayer fue titular con la selección de Estados Unidos, que sí, vuelve a jugar entre el miércoles y el jueves, y que cuenta...
Llegará tiempo, Jack Moore, Juanjo. Pues,
cuenta Luis Miguel Ramírez que está aquí el viernes, pero me parece un poco justo llegar el viernes de viaje y estar el sábado para jugar. Si hay alguien que lo pueda hacer es Jack Moore, eso está claro, porque físicamente es un portento, pero tendrá que elegir entre David y
Jack Moore, que no ha venido contando con el Luis Miguel Ramírez en este primer tercio de la temporada, y que bueno, ahora le tocará. Yo no sé si esto puede ser un punto y seguido en la trayectoria de titular como Jeremy Melot, Juanjo, ¿eh?
Con el enfado que tiene la gente con el francés, no te extrañe, ¿eh? Porque además a Jack Moore se le quiere mucho. Pero bueno, en cualquier caso, ayer no tuvo consecuencias. No fue un buen día para Francia y España. No fue un buen día.
No.
Escapamos lo de Melot. No escapamos el fútbol en la Liga de Naciones. Y tampoco la Fórmula 1 con Gasly y Fernando Alonso. Pero
esto,
bueno.
Esto lo del juego... vamos, yo estaba escuchando partidos anoche y está muy de acuerdo con todo lo que estaban diciendo. Se van a cargar el fútbol.
Sí.
Se van a cargar el fútbol con esta interpretación de si el central hace por jugar la pelota, no hace jugar la pelota, cuando tú ves la línea y ves claramente al delantero,
es que además,
con el brazo en posición de fuera de juego.
Es que el central además lo que hace es intentar interceptar ese balón porque ve que Mbappé se marcha solo.
Claro, quiero decir, cual... es que la obligación de en este caso del central es jugar la pelota, intentar despejar esa pelota. Es decir, es que es una regla que no, por más que le di vueltas, y anoche lo escuchaba Juan, no lo logro entender.
No tiene sentido.
No tiene sentido ninguno.
Pero además yo, es que no...
O sea, todo transcurre en décimas de segundo. ¿Qué le vamos a pedir? ¿A un defensa que piense, a ver, espérate si está fuera de juego o no está fuera de juego? Es imposible. O sea, la obligación del jugador es intentar despejar esa pelota. Y después ya se verá si el delantero, en este caso Mbappé, estaba fuera de juego, ¿no?
Y además el reglamento hay que interpretarlo. El reglamento no dice blanco o negro, hay que interpretarlo. Y la interpretación del árbitro no puede ser que ese fuera de juego se rompe, sino que has beneficiado al infractor, al que estaba en fuera de juego, que es Mbappé, lo has beneficiado. Pero bueno, hubo una jugada muy parecida en el derbi de la 19-20, recordarás, la expulsión de Carlos Ruiz.
Me acuerdo.
Hay un despeje de cabeza de Alberto, que viendo que se marcha Rubén Castro solo hacia la portería, intenta despejar, la toca, y eso teóricamente habilita al jugador de la Unión Deportiva y fuerza la expulsión de Carlos Ruiz. Fue idéntica la jugada.
Oye, hablando de derbi, esta mañana han abierto los dos presidentes aquí en Copa Canarias la semana del derbi, Miguel Ángel Ramírez y Miguel Concepción, ¿no?
Sí, con la noticia principal del próximo sábado, que va a ser la presencia por fin de público en el Estadio de Gran Canaria.
A luchar, a trabajar muchísimo y a divertirnos todos en ese espectáculo que vamos a tener este fin de semana, que ese derbi que por fin después de tanto tiempo esperando, pues nuestras visiones lo podrán disfrutar en vivo y seguro que va a ser una fiesta para todos, ¿no?
Datos que han dado los dos presidentes: 6.000 entradas vendidas hasta ahora, en torno a 18.000 espectadores en las gradas del Estadio de Gran Canaria ya garantizados. De ellos, Miguel Concepción dice que va a haber 1.500 de Tenerife, entre los del viaje organizado y los que van a ir por su cuenta. Y uno más, ya hay datos sobre la recaudación de ayer del Tenerife Morevieta, destinada, como sabes, íntegramente a la isla de La Palma, a los afectados por la erupción volcánica. Está en torno a los 76.000 euros de Miguel Concepción, que ha dicho ese dato y que se presenta la reelección, que lo va a anunciar en breve.
Lo ha dicho aquí esta mañana,
sí,
en COPE.
Que en breve va a anunciar la fecha de la Junta, se va a convocar la Junta y que va a seguir en el Club Deportivo Tenerife.
Estupendo. Después escuchamos con más detalle a las 2 de la tarde un amplio resumen de esa entrevista. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Son casi las 11:20. Ya tengo por aquí al alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez, al que voy a saludar de inmediato. Hacemos una primera pausa, si quieren ir enviando ya sus mensajes, le quieren preguntar algo al alcalde de La Laguna, 610-1080-11, 610-1080-11, ya lo saben, y estamos con el alcalde de inmediato, venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Lusoger Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 minutos, lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros en los estudios de COPE Canarias. Además, he de decir que en los últimos meses, con todo el tema de los protocolos COVID, pues ha venido muy poquitos protagonistas aquí a sentarse con nosotros en el estudio. Así que le agradezco muchísimo al alcalde Ligier Gutiérrez. Ahora que ya estamos ya definitivamente entrando en la normalidad, no en la nueva normalidad que decía Pedro Sánchez, sino en la de antes. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Te agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros hoy.
Para mí es un placer, la verdad que echaba de menos estar en estos estudios que tanto bueno me traen de recuerdos. No sé si usted se acordará que hace 2 años, pues mi primera entrevista fue en esta misma
mesa
y fue con usted.
Sí, lo recuerdo.
Y la cada vez que vengo para esta casa... Pues
yo creo que estábamos en otro estudio allá todavía porque estábamos en obras en este,
sí,
creo.
Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente, digo, cuando en esta estancia.
Sí,
entonces,
sí.
Tengo un grato recuerdo y la verdad que es un placer poder estar en estos estudios. Por fin, después de casi 2 años.
También es verdad que hemos conseguido numerosas ocasiones en visitas que hemos hecho al municipio, sí, de La Laguna, que hemos hecho varias, evidentemente, porque ha habido mucho que contar también en San Cristóbal de la Laguna. Un año ya, una de esas visitas, por ejemplo, que hemos hecho, recuerdo cuando empezaron las obras de las chumberas el año pasado. Un año ya de las obras de chumberas, voy a empezar por ahí, alcalde.
Sí, la cosa. Pues muy bien, la verdad que tengo que decirle que estamos cumpliendo con los plazos que nos comprometíamos en aquella exposición que hacíamos a los vecinos, que querían datos, querían fechas en el calendario. Estamos cumpliendo, vamos a muy buen ritmo. Hace escasamente una semana me estaba reuniendo yo con la UTE de las chumberas, de las diferentes empresas que están haciendo los trabajos. La verdad que podemos decir abiertamente que, salvo excepción, estamos a muy buen ritmo y sobre todo estamos cumpliendo con las fechas, ¿no? que para nosotros tener la edificación en 2023, como decíamos, era muy importante. Y también es importante que la ciudadanía conozca que la segunda fase de la chumbera, sobre todo los vecinos de la chumbera, que están expectantes de qué va a suceder, pues trasladarle que estamos también ya en vías de trasladarles una solución situación por las cuatro administraciones implicadas para que estén totalmente tranquilos.
Empezamos ya con la cimentación de los dos edificios nuevos, ¿no?
Sí, así es, la cimentación y sobre todo, digamos que el comienzo de lo que va a ser luego, pues en la que tengamos todas las viviendas ya para, digamos, entregar en el año 2023, que es la idea.
Estamos ante la mayor bajada. La semana pasada también conocíamos los datos del paro. Mayor bajada del paro en el municipio de La Laguna, en San Cristóbal de La Laguna, de los últimos años. Creo que 4.332 personas, he leído esta mañana, han encontrado trabajo en los últimos 9 meses. Empezamos ya a ver definitivamente, ya sin más asterisco, paréntesis, etcétera, el camino de la recuperación económica en La Laguna.
Bueno, a mí me gusta siempre cuando tratamos de exponer públicamente los datos de desempleo, decir que no solamente son números, sino también que significa una mejoría en el municipio. Y esos más de 4.000 personas que se han incorporado nuevamente al mundo laboral es muy importante. Pero también es un mensaje para quienes durante muchísimo tiempo, con mensajes de negativos, agoreros incluso en el salón de plenos que decían que el municipio de La Laguna iba a ser uno de los municipios con mayor dificultad para crecer en el futuro, se den con la realidad, ¿no? Y este mensaje que estamos trasladando conjuntamente con el tejido empresarial, con los empresarios, digamos, de la hostelería, que también es un sector que ha sufrido mucho durante todo este tiempo, es muy importante para saber no solamente que estamos ya en la línea de esa mejoría, sino también mirando hacia el futuro con muchísimo optimismo, porque La Laguna no es un municipio que dependa exclusivamente del turismo, pero sí va dentro de ese vagón que es el turismo. Digamos, nosotros estamos en un tren en el que el vagón de La Laguna es muy importante para la economía de la isla, y sobre todo porque nos podemos ahí, diferenciar del resto de municipios. Lo estamos haciendo apostando por un turismo de excelencia, apostando por la cultura, apostando por la gastronomía, apostando por todos los sectores económicos de nuestro municipio, y eso es muy, muy importante para nosotros, que estos datos estén sobre la mesa.
Todo lo malo que ha tenido esta pandemia nos deja por lo menos alguna cosa buena, las terrazas en toda esa hostelería del municipio de San Cristóbal de La Laguna, que le han dado una vida nueva, yo creo, que al municipio. Vamos a ver cuando llegue un poco el invierno. Pero ¿han llegado para quedarse? Quiere decir, ¿qué piensan ustedes hacer con esas terrazas? No
llegan para quedarse. Evidentemente, nosotros teníamos que tener una solución a un problema importantísimo de nuestros hoteleros, de nuestros bares y nuestros restaurantes del municipio, que veían cómo no podían seguir sirviendo dentro de sus locales, y teníamos que nosotros aportarle alguna solución. Le hemos dado, hemos cerrado calles en algunas ocasiones, hemos llevado a cabo la ampliación de terrazas, en otros lados hemos creado nuevos espacios para que tengan estas ocupaciones en espacio público, pero también es cierto que esto todo tiene una vida, ¿no? Y estamos a punto de finalizarlo. Evidentemente, también hay que decir que algunos datos son preocupantes. Por ejemplo, el dato del cuadrilátero con las terrazas que nosotros entendemos que ya han dado un servicio y que tienen que finalizar en estos días ya esas terrazas. Y también, por otro lado, porque ahora tenemos que regular de alguna manera estas ocupaciones. Hay restaurantes y bares que sí quieren seguir apostando por estas terrazas. Hay otros muchos que, evidentemente, ya teniendo los aforos propios de sus establecimientos.
Por ahí va mi pregunta, es decir, si había una mayoría de bares, de restaurantes, que quieren regularizar la situación de esas terrazas.
En líneas generales, salvo excepciones, que las hay, saben perfectamente desde el principio, se lo habíamos así trasladado a todos los comerciantes, esto tenía un principio y también tenía un final, y estamos ya a punto de que se cierren estas terrazas, y que si en un momento determinado un establecimiento quiere llevar a cabo la apertura de estas terrazas, pues tendrá que llevar, pues como se ha venido haciendo hasta ahora, con todos los trámites, regalos y reglamentos en regla para poder ocupar estos espacios.
Luis Geray, la semana pasada también estuvo reunido con los recoveros. ¿Qué conclusiones sacaron de esa reunión? ¿Cómo está un poco el tema de la recoba en el mercado?
Yo escuché un mensaje de verdad, de optimismo. Por fin me decían muchos de ellos que contábamos de primera mano con la opinión de nada más y nada menos que de los empresarios de nuestro mercado, los que dan el servicio a los clientes, ¿no? Y ellos decían que durante muchísimo tiempo nadie había preguntado directamente a ellos qué tipo de mercado querían, sino que realmente se vino con una propuesta y en poco margen tuvieron ellos para desarrollar digamos, sus aportaciones, y ahora en este momento ellos se sienten totalmente escuchados. Vamos a estar durante un mes y medio a pie de, como se dice, a pie de campo, para escuchar sus demandas. Queremos que ellos sean protagonistas. A partir de ahí, también, por supuesto, y de manera paralela, vamos a trabajar con todos los usuarios y los vecinos de nuestro municipio. No olvidemos que para nosotros el mercado de la Laguna, los que nos sentimos laguneros, entendemos que tiene que volver cuanto antes a la Plaza Baja, sí, que volver a su lugar de origen, pero sobre todo tiene que ser un mercado de abasto adaptado no solamente a los tiempos, sino también mirando hacia el futuro. Y para eso tenemos que conocer cuáles son esas opiniones, y sobre todo también estaba en la obligación de haberle explicado a los recoveros y a las recoveras todos los trámites previos que hemos hecho para poder decir ya que estamos ahora mismo en unos buenos mimbres para hacer un gran cesto.
Pero esa es la pregunta, es decir, que se hace mucho lagunero. ¿Cuándo va a volver a su ubicación original el mercado de la Laguna?
Yo me comprometo.
¿Y por qué tardamos o por qué cuesta tanto esto?
Bueno, pues cuesta porque la verdad no se ha dicho. Y la verdad es que durante muchísimo tiempo se presentó un proyecto que estaba bien hace 11 años,
sí,
pero nadie explicó que para llevar a cabo ese proyecto previamente se tenía que llevar a cabo un acuerdo con el obispado para la cesión de solares, porque estaban involucrados con la canalización del Barranco de la Carnicería, canalización del Barranco de la Carnicería que nunca se trasladó a la ciudadanía, ni mucho menos a los recoveros, que hasta que no subiese sobre la mesa un proyecto alternativo como el que nosotros presentamos en el Consejo Insular de Aguas en estos 2 años, iba a ser imposible tener un mercado con aparcamiento. Imagínese usted una gran superficie como esta, un mercado de abasto, sin aparcamiento.
Sentido,
no tendría sentido. Efectivamente, pues es lo que teníamos. O, por ejemplo, que desde la perspectiva de género, una obra de esta envergadura tuviese zonas de oscuridad o tuviese una plaza totalmente con una inclinación importantísima que hacía prácticamente imposible observar desde el principio del mercado, si nos ponemos en la ermita, o la plaza de la ermita, hacia lo que son los aludes de la montaña.
¿Pero
de
a qué se refiere con el tema de la perspectiva de género? No,
que habían lugares opacos que sí, no se veían, no eran visibles, o sea, no eran visibles. Nos encontramos con una infraestructura que sí, que era muy bonita, no digo que no, pero que tampoco venía a dar una solución a lo que nosotros entendemos que tiene que tener el mercado. Y por otro lado, y más importante, obras como, por ejemplo, de compra de solares, porque no teníamos la oportunidad de desarrollar una infraestructura como esta sin tener el solar en propiedad municipal. Nadie lo había contado. O, por ejemplo, que las laderas de San Roque son tan importantes que se contengan para que no se vengan abajo cuando empecemos las obras. Pues todas esas obras previamente son pasos que hemos ido desarrollando durante todos estos 2 años que nadie había dicho. Pues nosotros lo hemos trasladado a los recoveros y a las recoveras en la última reunión. Luego, posteriormente, hubo un consejo también de mercado donde se trasladó esta opinión, no es una opinión, esta obviedad también a las diferentes fuerzas políticas que representan la oposición en el municipio.
Vale, pero respóndame la pregunta, es decir, con todos esos condicionantes, ¿cuándo calculan ustedes que veremos de nuevo el mercado en su ubicación original?
Me mojé con los recoveros y lo dije abiertamente, me comprometí con ellos en que nosotros en el año 2023 tendremos ya el inicio de la obra. Esto es una obra importante,
el inicio de la obra. Vale, ¿y cuánto puede tardar la obra?
Eso ya lo veremos cuando iremos pasando el tiempo prudente, pero sí le digo que todas esas obras previas las veremos, y ya paralelamente también podemos decir que en el año 2023 estaremos ya colocando las primeras.
¿Que puede ser una obra de 2-3 años a lo mejor? ¿O me quedo corto?
Vamos a cortar los tiempos. Yo siempre que estamos hablando de estas obras tan importantes, entendemos que también tiene que haber una pestaña, un apartado dentro de esas licitaciones que se hacen para que se acoten los tiempos lo máximo posible.
Tengo varias preguntas por aquí de oyentes que ahora le trasladaré, incluso cuando hemos anunciado en las redes sociales también la entrevista, hay alguna pregunta por ahí, pero hay mucha gente que pregunta por el tema de la seguridad en el entorno del cuadrilátero, los fines de semana, el botellón. Ya el otro día entrevistábamos también a Alejandro Marrón, el concejal de seguridad, con este asunto. ¿Se está trabajando para solventar este tema?
Esto es una situación que se da en todas las ciudades universitarias. Esto no nos
lo digo porque acaba de comenzar el curso universitario, lógicamente, ya las restricciones de la pandemia pues han bajado muchísimo y volvemos a tener este problema. Es decir, ¿qué hacemos?
Cierto es, tenemos una situación complicada, donde con la llegada con el inicio del año académico, muchísimos jóvenes están ocupando espacios en vía pública. Nosotros tenemos 30 efectivos que están trabajando conjuntamente, Policía Nacional y Policía Local. Vamos a incrementar todos esos efectivos, si todo sale bien, también durante esta semana, con esos acuerdos que tenemos con la policía local, para que puedan desarrollar ellos también estas horas extras y podamos tener nosotros más efectivos de cara a colaborar más conjuntamente con la Policía Nacional. Por tanto, estamos desarrollando acciones. Hemos mantenido reuniones bilaterales entre la subdelegación del gobierno y también el ayuntamiento, como bien acabas de decir, con el concejal de Seguridad Ciudadana al frente, para que se desarrollen acciones que sean preventivas. Es decir, nosotros ya estamos haciendo que cuando vemos a jóvenes y no tan jóvenes con botellones en horario de tarde-noche acercándose a esta plaza, pues también nosotros estamos interceptando estas botellas y por tanto también conjuntamente con la Concejalía de Servicios Municipales, con un operativo de limpieza y de mantenimiento, estamos también desalojando de la zona que es el cuadrilátero todas esas grandes, esos macro botellones que se están dando, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Esto no, evidentemente, esto no es...
No se va a solucionar en un día.
No se va a solucionar en un día, pero si le puedo decir a la ciudadanía que estamos tomando unas decisiones duras, firmes, pero que también van a dar resultados en un corto espacio de tiempo.
Voy con algunas preguntas que han ido entrando en nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11 mientras estamos en plena conversación. Venga, empiezo por aquí, por algunas preguntas oyentes. Buenos días, ¿cuándo se interesará el ayuntamiento por la urbanización La Quinta, Molinos del Agua? Está abandonada. Los jardines son defecaderos de perros, sucios y malos olores. Nos hemos quejado, vienen y limpian, o vemos al anterior. Muchas gracias. Nos dice un oyente por aquí. Bueno, pues vamos a intentar ser breve.
El municipio de San Cristóbal de la Laguna es un municipio bastante grande, disperso, que tiene muchísimas demandas. Este de los molinos sabemos perfectamente que es una situación que se viene alargando en el tiempo. Buscaremos todas las soluciones posibles para que este entorno esté en las mejores condiciones. Y unas condiciones ópticas, evidentemente, tienen que ser también de limpieza y de mantenimiento de entorno.
Otro oyente dice, buenos días, Guillermo. ¿Le podría preguntar al señor alcalde, por favor, dónde apuntarse para los convenios de los ayuntamientos que hay para personas mayores paradas? Nos pregunta un oyente por aquí.
Bueno, nosotros estamos dependiendo siempre del gobierno de Canarias. Cuando hay convenios a nivel regional, se trasladan directamente al ayuntamiento y es la Concejalía de Desarrollo Local, a través de su bolsa de empleo, la que traslada al personal para que se contraten estos servicios.
Bueno, más cuestiones. Obviamente, yo con los oyentes preguntan que para eso están, ¿no? Lo que les queda más cerca. Por ejemplo, otro oyente que dice, buenos días, Guillermo. No sé si te acuerdas que te comenté, es verdad que nos lo comentó la semana pasada, que el camino de la Triciada estaba en obras de la compañía de agua y pregunté que si después se asfaltaría el camino y que el señor alcalde no sabía, pues a veces dice algo, porque el camino está hecho una y pone punto suspensivo. Que los vecinos que vivimos en la laguna también pagamos los impuestos, no solo los que viven en el centro, dice un oyente por aquí. Bueno.
Eso está muy bien que lo diga, yo soy de un barrio de la cuesta de toda la vida y evidentemente siempre tenemos esa idea en la cabeza de que los barrios y los pueblos están olvidados. No es cierto. La Triciada es una obra que se está desarrollando con la empresa mixta Taidagua. Es una obra importantísima porque no solamente va a mejorar el caudal del agua que llega a nuestra casa, sino también la de aguas negras. Y por tanto también le puedo decir ya abiertamente que en estos próximos meses la primera fase del camino de la Triciada se va a desarrollar y posteriormente, como ya he comentado en otras ocasiones, se fasearán todo el camino de la Triciada, antiguo camino de las Mercedes.
Otro día te mando un mensaje bastante largo por aquí. Buenos días, tengo 34 años, soy amante de mi laguna, pero por mi corta edad solo he visto gobernar a Coalición Canaria y ahora al PSOE. A Coalición Canaria decía el mismo destrozo que provocó la laguna. Y de repente llega hasta alcalde y en 2 años da un giro radical. Las chumberas, dique bajamar, la recoba a su lugar, obras por todos lados, implicado con la migración y el único alcalde de España que se baja el sueldo. Pues Guillermo, ¿qué quieres que te diga? Yo valoro estas cosas, que no estaba acostumbrado. Si pudiera felicitarlo, te lo agradecería. No sé si un oyente por ahí. Bueno, pues trasladamos el mensaje del oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, ¿para cuándo se ponen de acuerdo con el alcalde del Rosario para arreglar el camino de la Cañada? Dice, mire, este oyente.
Una fantástica consulta. Le puedo decir que ya nosotros estamos con el contrato en intervención. Desde que salga intervención se lo haremos llegar también al alcalde del Rosario, con el cual he mantenido la semana pasada varias reuniones y conversaciones telefónicas, y ya podemos decir que será una realidad después de casi 40 años, que se dice poco, esta obra de la organización del Camino de la Cañada, que es una arteria también que desvía muchísimo tráfico, así que por fin podemos decir que los laguneros y los vecinos del Rosario van a tener esa calle totalmente adaptada.
Otro oyente se queja de las orinas de los perros. Dice por aquí, seguimos con la problemática de la corrosiva orina del perro de moda. Afecta al inmobiliario urbano. Nos manda además fotos. Dice, afecta al inmobiliario urbano, paredes. Las fotos son de la calle Juana Albalanca. Las vías para transitar. Urge reforma. plataformas ya en este aspecto, nos dice otro oyente.
Estamos haciendo una campaña de concienciación, la hemos hecho desde detrás de la Concejalía de Medio Ambiente. Con el concejal José Luis hemos intentado trasladar un mensaje de civismo a la sociedad. Todos queremos tener nuestros animales en las mejores condiciones y darle un trato digno, pero también tenemos que saber que no cuesta nada, absolutamente nada, ir con nuestra botellita y que no se queden los restos de nuestras orines y de las caquitas de los perros por nuestras calles. Entonces, aparte de esa campaña, también estamos trabajando para desarrollar en los próximos meses una inversión de cerca de 350.000 euros en nuevo mobiliario público en el casco, que es una demanda de vecinos y de vecinas y sobre todo de personas que nos están visitando, que encuentran deficiencias como papeleras, como en bancos y demás. Nosotros estamos ya en esa línea, podemos decirlo públicamente, esa inversión para que nuestras calles gocen unos servicios y esenciales básicos.
Más allá de todo esto, que ahora volvemos a un poco a la laguna y a cuestiones que preocupan a los ciudadanos, pero me gustaría preguntarle, Luis Geray, queda un año y medio ya prácticamente de legislatura, ¿qué balance hace del pacto con Unidas Podemos hasta el momento de la laguna?
Bueno, es un pacto que goza de salud y un balance positivo. Cierto es también que muchísimas personas estaban expectantes de saber si finalmente los partidos de izquierda se iban a poner de acuerdo y si no iba a haber discusiones que se iban a sacar a lo público, ¿no? Nosotros hemos venido aquí a cambiar ese estado de continua agresividad que existía en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Yo con eso... Con esa idea la tenía muy clara en la cabeza. Cuando firmamos el pacto de gobierno, las tres formaciones políticas, sabíamos que estábamos con todos los focos puestos en el municipio. Y a día de hoy puedo decir abiertamente que es un pacto que es ejemplo para el resto de Canarias y también, si me permite la osadía, para a nivel nacional, ¿no? Somos tres formaciones políticas con nuestras situaciones internas, pero que no se conocen públicas, ni tampoco queremos hacerlas públicas. Pero el trato es totalmente cordial, responsable, sobre todo de respeto total y absoluto, y que cada uno sabe qué tiene que hacer. Evidentemente yo como alcalde del municipio de San Cristóbal de la Laguna durante estos dos años solamente tengo palabras felicidad, digamos. Me encontró en un pacto de gobierno que goza de sobre todo
de puertas hacia afuera. Desde luego no ha tenido ustedes ningún roce, ¿no? Que es extraño en estas cuestiones cuando hay pactos de por medio, ¿no?
Y sobre todo porque, reitero, cuando las formaciones políticas de izquierda nos creemos que todo nosotros tenemos siempre la razón, pues a lo mejor es complicado, y más en un municipio como este. Pero mire, yo le digo, el equipo de gobierno, yo me pongo a la cabeza y permítame que me ponga yo delante. Siempre he tratado de buscar soluciones donde vemos una difícil solución, valga la redundancia, o poner una alternativa a lo que entendemos que va a ser una complicación de gobierno. Y así nos ha ido durante estos dos años, que ha sido dos años complicados, adversos, con una situación complicadísima que nadie pudo ni tan siquiera imaginar, y que de los golpes de la noche a la mañana nos hemos encontrado con una situación de pacto de gobierno totalmente.
Le hago dos preguntas en una, en clave política, en clave de futuro, pensando lo que puede pasar de aquí a un año que lleguen las elecciones, a año y medio, ¿no? ¿Qué le parece en primer término la salida de José Alberto Díaz de la política? Y si piensa que a lo mejor el gran rival histórico del Partido Socialista de la Laguna, que ha sido Coalición Canaria, se queda un poco descabezado políticamente, ¿o no?
Mira, yo con José Alberto Díaz siempre he tenido una relación cordial. Yo nunca he ido a ningún medio de comunicación a hacer ningún tipo de alusión a su persona ni a su gestión. Y podría hacerlas, pero no las hago. Considero que la política actual lo que quiere es mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Pasado, pasado es. Total respeto y absoluto respeto al que fue un alcalde del municipio de San Cristóbal de la Laguna, pero por supuesto yo tengo mis ideas. Las intento gestionar y marcar día a día, y sobre todo desearle la mejor de las fortunas y las suertes en su ámbito privado, y si algún día, como él dijo, las puertas abiertas, vuelvo otra vez a la política, pues yo tendré este mismo trato cordial. El futuro del municipio lo decidirá las vecinos y las vecinas de la Laguna. Yo le puedo decir abiertamente y aquí públicamente que tengo la intención de repetir como alcalde, si mi partido lo acepta, sí. Y por supuesto esto es un proyecto donde le hemos puesto fecha, que es 2030, con un desarrollo de un municipio importantísimo, con un plan estratégico para el municipio de desarrollo sostenible, que apuesta por un modelo totalmente diferente a lo que existe en esta isla y sobre todo en Canarias, y por tanto creo que estoy en disposición de decirle abiertamente a mis vecinos que si gozo de ese respaldo mayoritario, pues quiero ser el alcalde del municipio de Ribera Laguna para muchos años.
Estás una persona es que por ahí me va mi siguiente pregunta. Usted es una persona joven, ya lo acaba de decir, se reafirma su intención de seguir encabezando la candidatura del Partido Socialista, pero algunos le ven incluso pensando o le ven en una futura carrera en el Cabildo a Ángel iba a decir Ángel Víctor Torres, a Luis Geray Gutiérrez. ¿Le gustaría ser algún día presidente del Cabildo de Tenerife o no?
Mire, yo estoy centrado en solventar los problemas y darle soluciones a los vecinos y vecinas de La Laguna. Creo, y así lo puedo decir, no lo creo, afirmo que La Laguna merece que estemos durante muchísimo tiempo gobernando, porque se están viendo los resultados que estamos digamos trasladando a la ciudadanía. A día de hoy, mi única decisión ha sido la de estar con La Laguna, y voy a ser el candidato a la alcaldía del municipio durante los años que me permita mi partido.
Ya, eso lo sé, pero en un futuro a largo plazo, ¿le gustaría o no le gustaría?
En política todo se puede decidir en el último minuto, pero mi idea es La Laguna.
Bueno, una última cuestión sobre esta pregunta, ya que nombraba yo a Ángel Víctor Torres, ¿qué le parece su renovación como secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Canarias?
Estoy convencido de que es la mejor de las noticias. Ángel Víctor Torres, con el cual tengo una relación estrecha de amistad, ha demostrado públicamente que es un buen gestor, que es un gran presidente del gobierno de Canarias, que siente mucho nuestras islas, que sabe en todo momento cómo se tiene que actuar, y sobre todo en situaciones complicadas, difíciles, de difícil digamos encaje, como la que nos ha pasado, la pandemia, la migración, la situación volcánica ahora mismo en la isla de La Palma. Ha estado sobradamente, no solamente a la altura, sino también siendo un político de cercanía, un político que siente y que entiende perfectamente cuáles son las necesidades de cada isla. Y eso hoy en día en política se valora mucho.
La última, y le ruego brevedad, en un titular casi. Si yo le pregunto cuál sería su mayor objetivo para La Laguna en este año y medio que queda de legislatura, ¿qué me diría?
Desarrollar todos los proyectos que tenemos en el municipio, que tienen un sentido, que es facilitarle y mejorarle la vida a nuestros ciudadanos.
Alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez, gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes por invitarme, y espero estar aquí cuando ustedes quieran, es decir, más a menudo.
Y nosotros volver a La Laguna cuando usted nos invite, que siempre estamos muy bien. Gracias, alcalde. Gracias. Un saludo, hasta luego. 14 para las 12 del mediodía. Hacemos una pausa y seguimos. Esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Del 1 al 14 de octubre, ADEGE celebra sus fiestas patronales con actos para todos los públicos. Espectáculos infantiles, conciertos, eucaristías y ofrenda romera. Este año, con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE en las fiestas patronales. Todo lo recaudado en taquilla y fila cero de los diferentes actos irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de Alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
Me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Vamos con este tiempo análisis. Saludo a María Luisa Rosarena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Y a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Bueno, me acaba de decir Luis Yaray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, que él se ve en el Ayuntamiento de La Laguna para muchos años. Lo digo por aquellos que querían situarlo ya en una posible carrera al Cabildo en no mucho tiempo, Leo. Chicha, ¿eh? Que en los metideros políticos se habla mucho de estas cosas siempre.
Sí, lo que pasa es que estamos en el 21 y, claro, esta gente prácticamente es como cuando terminan los carnavales se empiezan a preparar los siguientes, ¿no? O cuando hay gente que todavía se estila aquello de que termina una Navidad y Año Nuevo y empieza a preparar la siguiente fiesta. Pues la clase política, Guillermo y Leo, parece que está en esa dinámica, ¿no?
Que se lo diga el PP con Manolo Domínguez también, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que, claro, cada partido político es un mundo, ¿no? Porque acabas de nombrar a Manolo Domínguez, que en otro momento podemos hablar de él, pero tú nos estás preguntando por Luis Geray. Yo creo que Luis Geray, al que me encontré recientemente en otra emisora de radio y demás, tiene una cosa buena, ¿no? Que es la edad, las ganas que parece que tiene y luego que cae bien. Es lo que le pasa un poco a Manolo Domínguez en el PP. Tienen edad buena para seguir prosperando, tienen caché en su municipio y en otros, y claro, pueden ser unos excelentes candidatos al Cabildo Insular de Tenerife. Lo que pasa que yo creo que Luis Geray tendría que madurar en La Laguna 4 años más, en mi opinión. Ahora,
no, lo ha dicho claramente, que él quiere ser alcalde los próximos 4 años. Lo ha dicho
dos o tres veces. O sea, yo creo que, fíjate, me da la impresión, Guillermo, no es de las personas que yo conociera, lo digo claramente, porque hay otros a los que tú más o menos controlas de hace años, sabes de qué pie cojean, en fin, en positivo y en negativo, pero yo a Luis Geray no, y la impresión que me da es que ha calado bien en La Laguna, punto uno, punto dos, tiene una edad muy buena para seguir allí, y punto tres, yo creo que tiene cabeza, con lo cual si se tira 4 años más del 23 al 27 en La Laguna, pues cogerá más experiencia. Es lo que le ha pasado a nuestro amigo José Manuel Bermúdez, ¿no? Que el Ayuntamiento de Santa Cruz lo ha curtido. Él ya estaba curtido también en el Cabildo. Ahora tú sabes que el mentidero dice, Guillermo y Leo, que en Coalición Canaria también hay disputa, ¿no? Entre Linares, el alcalde de La Orotava, y José Manuel. Bueno, pues yo creo que todo esto, los ayuntamientos te dan pie para curtirte y llegar luego al Cabildo.
¿Cómo lo ves, Leo?
Bueno, yo creo que, bueno, hace bien. Me parece una persona medianamente con dos dedos de cabeza. Lo que pasa es que, evidentemente, situarlo en otra institución que no sea el Ayuntamiento de La Laguna, yo me parece extremadamente precipitado. En La Laguna hay muchísimas cosas por resolver,
Muchas.
La Laguna tiene problemas heredados y sobrevenidos que no han sido resueltos.
La Laguna, feudo histórico, hay que decir, de Coalición Canaria, pero que ahora, después de la salida de José Alberto Díaz también, pues no parece de momento tener un
candidato claro.
Un candidato claro, ¿no, Leo?
Y luego lo que estaba diciendo Leo, te añado una cosa, Leo, muy importante, y lo dijo un político importante de esta tierra, que no voy a decir el nombre de momento, salvo que él me lo autorizara. La Laguna es uno de los municipios más difíciles de gobernar porque tiene de todo. Tiene ciudad universitaria, es una ciudad patrimonio de la humanidad, tiene costa, que eso requiere también un esfuerzo, y en este caso Bajamar, Punta del Hidalgo, Tejín y demás, no nos olvidemos de eso, y luego es un municipio muy poblado, es de las 4 ciudades más importantes del archipiélago canario. Entonces, lo que está diciendo Leo es una verdad como un templo.
Bien, y además La Laguna tiene vicios adquiridos de posiblemente dejación de obligaciones desde históricas, vamos a decirlo así, que por el momento el actual alcalde y su equipo no han resuelto, y reitero, no han resuelto. Yo sinceramente veo que hay un, como te digo yo, la vida sigue, pero los problemas estructurales del municipio, y por ejemplo me refiero a algo que citaba Chicha y que pongo yo también de manifiesto, la zona de Bajamar, la zona de Punta Hidalgo, que desde mi punto de vista sigue abandonada de la mano de Dios. Es algo...
parece que algo se está haciendo, ¿no? Parece que algo se está haciendo.
Yo suelo ir por allí y yo no veo nada, Chicha. Yo veo una zona abandonada, depresiva, sucia, porque la laguna es...
La sociedad tiene un arreglo estupendo que es mandar cuadrillas para limpiar. Además, no exiges una alta cualificación.
Es como un montón de gente que denuncia que Santa Cruz está sucia. Es que también es una percepción objetiva, que si tú sacas la foto 10 minutos antes de que pase por ahí el camión de la basura y la cuelgas en las redes sociales, ya, venga, Santa Cruz está sucia, quiere decir.
Yo te puedo asegurar, Guillermo, que acabas de lanzar una cosa que sería tema de muchos minutos. Pues sí. Vivo en Santa Cruz y te puedo decir, el Parque Cultural Viera y Clavijo, y he de reconocer que José Manuel Bermúdez se mueve y cuando se le dice, manda y da la orden de que vengan a limpiarlo, el Parque Cultural Viera y Clavijo, aparte de gente extraña, está sucio. Y estamos hablando de un sitio muy visitado por la gente.
Eso está en nosotros, Chicha, porque yo voy con mi perrito, con mi bolsita para la caca y con la botellita de agua. Y yo veo que la gente, en la misma puerta de mi casa, deja el perro rine, ¿me entiendes? Sí, y me cubre unos cabrones y después está todo manchado.
Añádele las latas de cerveza que se beben todos los tiradillos que vienen por el parque.
Efectivo, Wander.
Tiradillos en el parque y fuera del parque, tiradillos y no tiradillos. Yo he coincidido...
Enfrente del mercado, no te cuento.
Bueno.
Yo he coincidido con el alcalde y se lo he demostrado y él me ha demostrado que no puede hacer más. Porque ahí hay dos cosas. Primero, la voluntad de las personas, que yo los denomino rebaño. El rebaño es sucio por naturaleza. Y aquí en Tenerife queremos mucho nuestra isla, nuestra ciudad y demás, pero después no somos, digamos, consecuentes con ese amor que decimos que profesamos a la ciudad, porque yo algo que quiero en mi casa no orino, ni tiro la lata de cerveza, ni saco la basura cuando a mí me dé la gana, porque en eso yo intento por todos los medios ser un ciudadano ejemplar, pero si yo cuando me llego al contenedor y hablo ahora de la laguna, y el rebenque del camión automático que ya no se bajan a poner los contenedores, sino es automático, me deja el contenedor con el pedal encima de la acera, no puedo abrir el contenedor.
Por supuesto.
O sea, yo cojo la bolsa de basura y me la llevo al siguiente contenedor. Pero hay otra gente que no quiere volver a meter la bolsa de basura y la deja allí.
Entonces, o que no sabe diferenciar, Leopoldo Pérez, entre un container para alimentos ligeros de envase y demás, un container para papel y otro para orgánica, otro para resto y demás, pero es que parece que nos empeñamos en no diferenciar.
Claro.
Por ejemplo.
Muchos de los trabajadores, y ya sé que me estoy metiendo en un jardín, no tienen espíritu de servicio público. Es que es así, de duro y de claro. Y no solamente hablo de la basura, hablo de la policía local, que ya les contaré, de la policía local de La Laguna, que manda narices. O sea, nulo espíritu de servicio público. Pero eso sí, quieren cobrar más.
Sí, nos quedan solo 2 minutos y medio, pero no quería despedirles. Leo, te he visto muy crítico en las redes sociales con el tema de Alberto Rodríguez y la sentencia del Supremo, ¿no?
Hombre, vamos a ver, Guillermo, yo me baso en que la presunción de inocencia, como siempre decimos, para todos, incluido para Alberto, ¿no? Porque parece que Alberto, al ser de Podemos, no tiene derecho a la presunción de inocencia. Después, a mí me han aportado públicamente un compañero, Iván López, muy conocido periodista, un vídeo en donde graba toda, digamos, esa manifestación y demás, donde se ve a Alberto, que Alberto no hace ningún, digamos, acto violento con la policía. Un policía que cambia de...
Yo te puedo decir, yo vi ese vídeo que tú me enviaste, Leo, pero también te digo una cosa, he visto en El Español, creo que fue, no me equivoco, en el diario El Español he visto este fin de semana un segundo vídeo en el que sí se aprecia como Alberto tiene un choque, por decirlo de alguna forma, parece como un empujón leve con uno de los policías. Lo que no se ve si ya hay patada o no, la verdad, eso no se ve, no se aprecia.
Como sé que queda un minuto y Leopoldo ya ha dado su opinión, a mí no me gustaría cerrar la tertulia sin dar la mía. Perdona, Leopoldo. Y además sé, y lo digo públicamente aquí en la COPE, que Alberto es una persona que nos cae bien a los tres que ahora mismo estamos en antena. Correcto. Que a lo mejor no tenemos nada que ver con su partido político y no lo tenemos que ver, pero, sin embargo, la figura de él no nos desagrada porque es una persona que, bueno, que el trato...
Que lo conoces y ves que es
buen correcto, tío. Correcto.
Aunque, te lo voy a decir, aunque después no estés en absoluto de acuerdo con su
idea. Exactamente. Te lo voy a decir, Guillermo, más claro el agua. Inoportuna lamentable la sentencia, menos mal que tampoco ha sido una cosa del otro mundo. Yo le recomendaría que no dimitiera de su puesto, de su cargo de diputado, simplemente porque ha sido electo y porque cuando liquide los 500 y pico euros, ya que no va a ir a la cárcel, pienso que puede seguir perfectamente. Pero sí te digo que para mí el adjetivo de esta sentencia es inoportuna y lamentable, y no tenía por qué haberse removido eso ahora. Lo digo como lo pienso, que hay otras cosas más importantes en estos momentos que juzgar.
Solo un sí o no, Leo. ¿Debe dimitir o no? ¿O no debe dimitir?
No debe dimitir.
Vale.
Pues ya está, ya estamos dos que decimos.
No tengo más tiempo, que me llega a las 12, ¿verdad? Perdónenme. Gracias, Leo. Gracias, Chicha. Con Clínica Miranza Muiños siempre vamos al tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida.